Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Bienvenidos sean, querido público, a este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde con mucho gusto les damos una bienvenida y un cálido saludo, por supuesto, este miércoles 16 de marzo, el año es el 2022, y pues bueno, ya muy próximos al comienzo de, formalmente ya de la primavera, unos cuantos días, el próximo, entre domingo y lunes, se da ya la entrada de la primavera, y con ello, pues bueno, las transformaciones a nivel de clima que también vemos reflejadas en nuestro ánimo. Y sí, en nuestro ánimo quería decir que ha sido pues la semana anterior, pero no solo, es que ahorita que digo la semana anterior, no, un ánimo que desde el mes pasado ha sido muy intenso, de mucho trabajo, y por supuesto muy interesante en las conversaciones que hemos desarrollado, pues sí, desde el mes anterior, tomando la línea del amor, sobre texto de la celebración del 14 de febrero del Día del Amor y la Amistad, y posterior a ello, pero vaya, en un hilo conductor, en una relación lógica, posterior a ello fue llegado ya el mes de marzo, sobre texto ahora de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el poder abrirnos, el poder dar un espacio a hablar justamente sobre lo femenino, que ha sido el fundamento del desarrollo de la conversación a lo largo de este mes, y decía, siempre en una relación lógica de base con lo que anteriormente veníamos desarrollando. Así pues, en esta semana, querido público, estarán ustedes ya al día, al tanto de cómo hemos dado pie al tema que propuso la doctora Heiser, y que es mujer, mujeres, mujercitas. Pues sí, aún conversando, aún animando este espacio a que demos este lugar a poder conversar, como lo decía hace un momento, sobre lo femenino, dado que es un tema sin duda interesante, complejo, y bueno, nunca sobrará decir que es, vaya, que es imposible de abarcarlo, digamos, en una totalidad, en un supuesto o en una intención de querer llegar a un punto concluyente. Pues no, sabemos que lo femenino es siempre la posibilidad de seguir la conversación, seguir discutiendo al respecto, seguirnos cuestionando muchas cosas sobre lo femenino. Mujer, mujeres, mujercitas, sean bienvenidos, querido público, como también de una vez las presento para cuando en unos minutos más se incorporen de lleno en la conversación, sepan que estarán con nosotros nuestras colegas, tanto la doctora Adriana Lozano, que saben ustedes bien, nos acompaña desde Francia, estará también nuestra colega Giselle Mendoza, y por supuesto, nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Ellas tres en unos minutos más se incorporan a la conversación, y a quien ya en este momento le damos la palabra y presentamos, es nuestra querida colega, la psicoanalista Valeria Reyes.
Hola, buenos días. Es un gusto estar hoy aquí, como siempre, porque creo que siempre lo digo, pero siempre es verdad, no lo digo por repetición. Sí, me da mucho gusto estar aquí, y creo que esta semana en particular, bueno, el tema es movilizador, y creo que algo que a mí me sucedió al escuchar mujer, mujeres, mujercitas, fue pensar en, bueno, me llevó a una vivencia personal de cómo yo como niña viví las impresiones de las mujeres con las que yo convivía. Es decir, cómo a través de mirar y de escuchar y de convivir con otras mujeres, yo pude entender, ¿sí?, mi universo como mujer. Y llegué a eso porque, bueno, Freud nos orienta muy bien en todo esto. Y el trabajo de Freud es, pues, verdaderamente extraordinario, pero llega a una conclusión sobre todo en la conferencia de lo femenino, en donde él dice que lo que el psicoanálisis puede decir de la mujer, ¿sí?, al respecto de la mujer, siempre será incompleto, fragmentario y no siempre suena grato. Y bueno, creo que eso es un punto muy importante porque el psicoanálisis tiene esa tendencia de que lo que dice no para cualquiera, ¿sí?, suena grato. Y bueno, no solamente eso, sino que narcisísticamente a veces golpea, ¿no? Y nos golpea de forma que no solo es un golpe, sino que nos sacude. Entonces, esto a mí me llevó, ¿sí?, a pensar, bueno, en este universo de mujeres, pero además encontré una noticia, justo escuchando el programa de lunes, encontré una noticia donde una mujer que se llama Carla Tenorio, ella es actriz, es brasileña, habla de que ella odia la maternidad. Entonces dice que tiene una hija, ella tiene 38 años, tiene una hija de 10 años, y que desde que su hija nació, ella se dio cuenta que odiaba ser madre. Bueno, ella dice que ama a su hija, pero que odia la maternidad. Entonces, que a partir de la experiencia que ella tuvo, que explica que después del parto ella tuvo una psicosis posparto, se ha dedicado a hablar de esa experiencia que ella tuvo en relación a su odio a la maternidad. Y ahora ella hace un grupo que se llama Madres Arrepentidas. Y en ese grupo, sí, ella lo que dice es que después de 10 años, ya que su hija tiene 10 años, ella salió del closet y que salió del closet en una libertad de poder expresar su odio a la maternidad y para poder invitar a otras mujeres a hablar al respecto de ese odio a la maternidad, que ella intuye que no es la única mujer que tiene ese odio, sino que debe de haber muchas. Y entonces crea este grupo para que las mujeres puedan expresar. Además, ella dice que la idea tradicional de cómo ser madre, que ella lo nombra como una madre que es sacrificada, que es dedicada, que está dispuesta a darlo todo por sus hijos, ella dice que esa es una idea machista, clasista y romántica de la maternidad. Entonces, abre este movimiento, el cual, por lo que vi, tiene miles de seguidoras y se reúnen y publican videos en relación a esta experiencia de la maternidad. Entonces, eso es una novedad. Bueno, al menos en la noticia decía que era una forma nueva de presentar la maternidad. Y bueno, yo me quedé pensando si eso realmente es nuevo y si de verdad las mujeres anteriormente no podían expresar su odio hacia la maternidad por el machismo y el patriarcado. Entonces, en la reflexión que yo hacía, pues creo que no es así, porque al menos en la clínica podemos escuchar frecuentemente cómo la vivencia para una mujer de convertirse en madre, ¿sí?, no siempre tiene una relación con el amor y no siempre es algo, ¿sí?, que produzca un deseo en ella, sino que puede producir un rechazo. Entonces, me llamaba la atención, ¿sí?, bueno, porque ya varias veces la doctora Lozano nos ha dicho que las mujeres no hacen grupo, ¿sí? Y Lacan esto lo trabaja como que no hay todas las mujeres, sino mujeres una por una. Y en ese sentido, ¿sí?, también yo reflexionaba entonces, si esto es así, ¿por qué la mujer tiene una necesidad de hacer un grupo?, ¿no? Y en particular un grupo como este, de esta mujer brasileña, en donde particularmente ella y las otras mujeres se van a reunir a hablar de su odio hacia la maternidad, ¿no? Y en un cuestionamiento, bueno, ¿esto por qué sería necesario para la mujer? Mm. Entonces, eso es lo que, bueno, les traigo el día de hoy, fue lo que yo estuve reflexionando, y bueno, espero podamos conversar en el programa al respecto.
Y le damos ahora sí la bienvenida, sepan, querido público, ya está aquí con nosotros, a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Sí, hombre, me están filtrando, yo tenía otra clave. Y entonces ustedes ya estaban y la clave me decía, no, que ya esté, que usted no es bienvenida aquí, quítese vieja fea. Y yo dije, no, ¿cómo que quítese vieja fea? A mí sí, la maternidad es un tema que me interesa, ¿cómo que no? Entonces aquí estoy, ya con la buena clave. Y con este volver a empezar, volver a repensar mujercitas. Sí, volverla a repensar desde esta violencia que se puede manifestar hoy de las mujeres, sea contra los hombres, sea contra lo que ellas pueden nombrar maternidad. No, nos tendrías que dar ejemplos de qué se trata de odiar la maternidad, a qué hacen ellas referencia, con odiar la maternidad y querer a sus hijos. Me parece que nos hace falta, y que son muchas seguidoras, dices que son muchas seguidoras. Entonces, bueno, vemos a las mujeres, algunas mujeres, no todas, estamos nosotras con otro tipo de experiencias, en donde lo que les surge es escupir, me parece que odio por la boca. Bueno, bueno, hay que afrontarlo así. Las mujeres están enojadas, las mujeres les surge ser unas descaradas con respecto a lo que han ocultado, pero como decía Valeria, no deja de surgir de otra manera. Todo lo que se ocultó y lo que se ha ocultado no ha dejado de surgir, no es reciente. Me imagino que va por ahí, Valeria, no lo sé. Para nosotros. Ahora, lo que sí podemos ubicar muy bien es aquello que el lazo social no está listo para poder escuchar o no está listo para poder soportar, como puede ser el odio en masa. El lazo social no resiste el odio en masa. Estar escupiendo todo lo que aquello nos callábamos, no es por nada que nos los callemos. Muchas veces como que no se da su lugar a por qué la sociedad calla ciertas cosas, oculta ciertas cosas, qué es lo que se desata y cuáles son los resultados de cuando una cierta violencia verbal se desata sin pudor, hasta tal lugar que puede llegar el intento de represión por lo políticamente correcto de este tipo de cosas. Entonces vemos exactamente los extremos. Como en los extremos hay un cierto placer, pues podríamos decir, como dice Miller, Jacqueline Miller en Francia, una locura ordinaria. Podríamos también hablar de una violencia ordinaria muy particular de nuestros tiempos y bienvenida, se ve absolutamente por todos lados. Entonces, sociedades archiviolentas en donde yo puedo escupir de manera no púdica, sin pudor, todo lo que aquello que me callaba, porque pareciera que el callarlo me dañaba y el decirlo entonces me libera. Esas son falsas indicaciones, totalmente falso y absurdo. Callarse ciertas cosas tiene que ver con cuando yo sé que estoy rebasando algo que es prohibido para mí. Y escupirlo de su manera contraria, poderlo decir de manera descarada, no deja de darme un placer en cuanto a que puedo afectar a otro. Y la transgresión no consiste en esto. Y la transgresión es un placer que disuelve el lazo social. Entonces, estamos en la práctica de todas estas violencias verbales, hoy verbales, de todas estas... ¿por qué impúdico? Porque hay mucha gente que no quiere escucharlo. Porque hay mucha gente que no soporta, los primeros los hijos de estas mujeres. Los primeros. Sería muy interesante ir a ver cómo los niños son cómplices del discurso de, los, de las madres con respecto a esto, o cómo lo sufren, cómo el niño vuelve a sufrir doble vez el descaro de la madre, de una madre que puede decir lo insoportable que es dar el pecho, lo insoportable que es disponer de su tiempo para otro, lo insoportable de ver, que es ver que su cuerpo se transforma. Yo. Entonces, este odiar a la maternidad, todo lo que contiene la maternidad, ¿cómo ella justifica que no es odiar al hijo? Porque es exactamente el no darle entrada a otro. Yo porque me incomoda, yo porque no soporto, yo porque mi cuerpo se deforma, yo porque, ¿tú qué? El que llega, ¿tú qué? Entonces, volvemos a lo que decíamos ayer y lo vamos a volver a pensar hoy, tener un hijo, ser madre. Entonces, qué bueno que Valeria nos trae esto y que nos ilustre de cómo y con qué máscaras sale esta violencia tan satisfactoria para las mujeres.
Sí, creo que con el solo nombre del grupo que ella le puso, Madres Arrepentidas, en relación a la hija, porque su bebé fue niña y ya la niña tiene 10 años, yo pensaba en que es imposible que si la niña escucha Madre Arrepentida, no se involucre y no le afecte y pueda filtrar eso o diferenciarlo del amor que la madre le dice tener. Entonces, algo que yo decía al principio es que en el título, la parte de Mujercitas, en el título del programa, a mí me había llevado a pensar en mi infancia y en cómo mi relación con las mujeres que yo tenía contacto, las mujeres de las que yo percibía cómo se era mujer, dejaron una impresión en mí. Es decir, yo pude entender como niña mi universo de ser mujer, ¿sí? Un poco a través de esas experiencias con otras mujeres y de mis vivencias personales con ellas, ¿no? Escucharlas, conversar con ellas, verlas en cómo se comportaban o cómo se vestían, cómo se arreglaban. Y que es imposible que esta madre que odia la maternidad, ¿sí?, no deje una impresión de esa dimensión, ¿sí?, en esa vivencia de la niña, ¿sí? Sobre todo porque creo que en muchos aspectos la idea de ser madre y de ser mujer, ¿sí?, culturalmente se unen. Entonces, justamente esa situación de la niña a mí me llamaba la atención, porque en todo esto no toman en cuenta para la niña esto cómo ha sido, ¿sí? Ella, inclusive en el sitio donde publica todo esto, pone
sí, es suficiente decir la quiero, ¿no?
Ya ajá, con eso, sí.
Ah, sí. Ya sí, con sí. Eso puede decir cualquier cosa. Ya, te quiero, por cierto, te quiero. Ahora te explico. Cuando tú llegaste fue una pesadilla. Porque para empezar yo estaba aguada en el vientre, no sé qué es lo que dicen, es lo que me gustaría que nos dijeras, cuáles son estos testimonios, a qué hacen referencia con la maternidad, y este malentendido de utilizar la palabra maternidad para más bien algo que tiene que ver con la mujer y ella misma, su imagen. Entonces creo que ahí hay una confusión monumental, pero me parece que lo más peligroso de este tipo de cosas puede ser cómo engatusar justamente a partir de otra moral que es lo mismo que la víctima cuando dicen los hombres fueron, nos han puesto un yugo y nos han educado como si fuéramos retrasadas mentales, además, como si la mujer siempre hubiera sido idiota. Entonces, cualquier cosa que el patriarcado propusiera, pues la mujer sí, por quién sabe qué razones de estupidez, las aceptaban y las educaban. Se está engatusando a la gente con esta liberación de la palabra, como si el no decir cosas nos... ella hace una mancuerna entre una psicosis después de del parto. Hay que saber a qué le llama a ella psicosis. Seguramente no a algo psicoanalítico, le llamará a ella psicosis, quién sabe qué. Ahora es lo que me da curiosidad que nos cuentes un poco qué es lo que escupen. Con respecto a esto, entonces es como una engatusar al otro, porque nosotros sabemos que si hay algo que es liberador en análisis, es de nuevo volver a instrumentalizar las ventajas que el psicoanálisis ha mostrado, y que es liberar la palabra inmediatamente es terapéutico, sí, pero no en cualquier espacio.
Claro.
Se necesita un dispositivo de sostén, justamente porque lo que se va a hacer es una liberación de una palabra en donde el sujeto va a empezar a cuestionar cosas, por ejemplo, al nivel de su identidad. Entonces, el dispositivo lo que permite es mantener solamente con el dispositivo, porque hay un transfer con un sujeto que es el analista. El analista además ya ha hecho un trabajo de palabra con su paciente que permite que haya esta liberación de palabra. Entonces, no es estar, bueno, y hay todo un trabajo creativo en análisis para que efectivamente una verdad pueda surgir. Entonces, además, porque la verdad y la liberación no es lo que pretenden estas mentadas de poder decir aquello que no se decía antes, como si eso fuera sanar algo. Bueno, hay en el lenguaje también algo que habla del descaro, por ejemplo. No es una palabra fortuita. No se puede descalificar esta palabra que tiene que ver con lo descarado. Lo descarado da cuenta de también algo muy íntimo en el sujeto. Cínico, que no va a tomar en sus coordenadas al otro. Entonces, el engatusamiento viene por aquí. Engatusamiento primero para sus hijos. ¿Por qué? Porque la invitación de la madre, ya sabemos qué tipo de madre es porque le dice te quiero. Entonces, ¿en dónde viene la seducción? Es, te quiero, ¿eh? Entonces, bueno, chulo, si lo que estás pretendiendo es mi cariño, lo primero que le está solicitando es ser cómplice de esta liberación en el momento de la adolescencia de la hija.
Sí.
Bonito regalo, bonito regalo. En el momento de la adolescencia que se acerca de la hija, darle el regalo de que, bueno, todo lo que implicó atenderla, no sé qué es lo que llaman maternidad, es lo que vamos a ver ahora, pero en todo caso fue odioso para su madre. Y la invitación es, ¿a poco no está bien que mamá diga algo que estaba ocultando, mi amor? Eso es un gancho de un nivel de transgresión con respecto a la hija, que no son cualquier cosa, y se está dando en la plaza pública.
Sí.
Se está dando en la plaza pública. Entonces, lo que es escandaloso en el gancho es el mensaje que está dirigido a la hija. Ya la otra puede decir, sí, bueno, a mí cuando me ponían jeans y mis nalgas se veían, nos tiene sin cuidado. El problema es que lo que escuchamos es la invitación a que los niños hagan bolas en un lugar de odio. Y entonces, ¿cuáles son los resultados de esto? Primero, la niña muy probablemente va a apoyar a la madre. Y eso es grave. Eso es grave. Porque son ocultamientos mucho más pesados que cuando abiertamente uno dice, bueno, yo no digo ciertas cosas porque puedo afectar a mi hijo. Me da vergüenza, quiero decir, me complica, me conflictúa. Eso no tengo por qué exponerlo, me es doloroso.
Bueno.
Saber que yo tengo, sí, perdón.
Sí, pero ahí en lo que ahorita dices, Adriana, me parece que se tendría que tener una condición de pudor. Ahorita que te escucho, me parece que habría que existir en la persona un pudor para tener el cuidado al que tú ahorita estabas aludiendo. Y cada vez más lo que yo escucho en este tipo de manifestaciones públicas es que no hay una consideración del lugar del pudor. Entonces se enarbola como que lo más valioso en la cultura es que ahora sí pueda decirse libremente lo que por tantos años esta mujer guardó, se guardó. Y entonces el valor radicaría en que qué bueno que puede públicamente decir su sentir, pero
Sí,
no se
pero
hace.
ahora sí que, Germán, el no ser pudoroso puede no afectarnos cuando no hay la seducción de la, ya no quiero usar la perversión porque está muy choteado, pero cuando no hay una seducción en donde inclina la opinión del hijo diciéndole, yo te quiero, ¿eh? Quiero decir, ahí está apareciendo ya un monstruo diferente de la modernidad. Porque si un viejo encuerado o una vieja encuerada sale en el zócalo, me va a dar risa. Quiero decir, que no tenga, que tenga pudor o no tenga pudor. Quiero decir, bueno. Pero que el no pudor reside en decir, yo te quiero mucho, hija, pero ahora ahí te va. Y que entonces engancha a la hija, estamos frente a otra cosa. Estamos frente a una violencia muy particular. Entonces, lo inquietante, lo que nos puede inquietar a nosotros es los nuevos discursos, los nuevos amos que decíamos hace mucho tiempo, lo que está apareciendo y que hay que verdaderamente ponerlos en la plaza pública y decir, ahí viene el león. Se trata de eso. Se trata de engatusar al primero es al hijo de esta mujer y después puede escupir toda la mierda por la boca. Y lo que se va a ocultar es las consecuencias en los hijos de estas mujeres. Entonces, es lo que la sociedad está reclamando, es el hocico de la violencia que se abre. Sí.
¿De qué hablan? Perdón.
Hola, doctora. La pongo en autos. Les decía a mis colegas que encontré una noticia en internet en donde
Sí.
hablaba de un grupo que organizó una mujer brasileña, actriz, que se llama Carla Tenorio, en donde este grupo que ella organizó se llama Madre Arrepentida. Y ella, sí.
No, espéreme. Madre arrepentida, ninguna. Ninguna. Podrá decirlo de dientes para afuera, pero del corazón no. Hay que trabajar fuertemente lo que es el cambio, digamos, de mujer a madre y lo que es, desde el psicoanálisis, una madre. Pero una madre jamás será arrepentida. Podrá decir, pero jamás se arrepiente. La madre jamás se arrepiente de sus actos. Siempre están, digamos, desde una omnipotencia materna. Entonces, bueno, ok, adelante. En el decir popular, bueno, puede haber una madre arrepentida, pero eso es
Pero
falso.
espérese, doctora, espérese, va a ver de qué. Va a ver de qué va.
Pero por vía de mientras, que nuestro público sepa que hablando analíticamente por la omnipotencia que adquiere la mujer cuando es madre sobre el bebé, sobre la sociedad, porque es, digamos, el lugar más sagrado, ¿sí o no? Para
A ver,
las mujeres.
para la mujer, la primera, quiero decir, si se trata de madre.
Sí, exacto. Entonces, bueno, y
No de
luego.
tener un chipayate para taparle el ojo a la mula, se me olvidó ahorita el dicho mexicano, para taparle
El ojo al macho.
el ojo al
el ojo al
macho.
mato.
Sí, pues después de 10 años de que ella tuvo a su hija, ella decidió, entre comillas, lo dice así, salir del closet para hablar de que ella odia la maternidad. Sí, y hace una excepción de que odia la maternidad, pero ella ama a su hija. Entonces, lo que ella comenta en el testimonio que da es que en el momento en el que ella estaba pariendo a su hija, cuando ella mira que sale la cabecita de la niña, sí, ella se arrepiente de haberla tenido. Entonces, ella dice que hace este movimiento de mujeres a las que no les gusta ser mamás para poder expresar ese odio a la maternidad y que así como ella ha llegado a ser libre de poder expresar esto, haya otras mujeres que hablen al respecto de su odio hacia la maternidad para quitar de la maternidad esa idea que ella nombra como tradicionalista de la maternidad, en donde dice que la sociedad machista obligaba a las mujeres a callar y que además la idea de la mujer sacrificada que daba todo por sus hijos y que estaba obligada a darlo, pues es una idea machista, clasista y romántica de la maternidad. Entonces, este movimiento que surge en Brasil, la siguen miles de mujeres que se reúnen precisamente a hablar del odio a la maternidad, ¿sí? Y a expresarse ahora en cómo, según ella, pueden amar a sus hijos, pero odiar la maternidad, y hablar de que no, de que como madres no son felices, y alzar la voz para expresarlo. ¿Sí? Ese es el movimiento que hizo esta mujer.
Bueno, sinceramente no me sorprende. Lo que creo que es obsceno, definitivamente, es crear un movimiento. ¿En qué sentido? En que no es necesario. No es necesario el movimiento, de no ser que lo liguen con el machismo. Digamos que esa es la verdad oculta. ¿Sí? Es decir, van a crear un movimiento de mujeres que no necesitan salir a las calles para decir que odian la maternidad, porque no es necesario. Las mujeres niñas saben que sus madres odian ser madres. Los niños en clínica lo dicen abiertamente y lo dicen a veces, digamos, de una manera con cuidado porque les duele mucho tener que decir eso de su madre. Es decir, los niños también cuentan, los niños también participan, y los niños en la actualidad se apenan de tener que decir que su mamá, que a su mamá no le gusta ser mamá, ¿sí? Y tienen muy clara, tienen clarísima la idea de lo que es una mamá, porque existe indudablemente que un festejo y un reconocimiento ancestral a la mujer como madre. Entonces, esos discursos se heredan porque se escuchan. Entonces, los niños pequeños, más o menos estoy hablando de niños de 3 años en adelante, saben perfectamente que sus madres no los quieren, que no les gusta cuidarlos, que hay, digamos, un chiquito en la clínica que me dijo: yo sé muchas cosas, ¿sí? Y en ese su decir de muchas cosas yo me quedé callada y me dijo: cuando mi mamá se arregla y se pinta, yo ya sé que me va a abandonar, que se va a quién sabe dónde, pero que mi mamá se va y que mi mamá me va a abandonar. Y le digo: bueno, ¿y no puede ir al súper? Se rió y me dijo: no, qué tonta eres. Bueno, a lo mejor va al cine o a otro lado. No, no. Mi mamá cuando se pinta, sí, es porque me va a abandonar. Con esas, digamos, palabras tan claras, y estoy hablando de un niño varón de 5 años. Entonces, hay que escuchar la clínica de los niños, la clínica psicoanalítica, psicoanálisis con niños, cómo los niños dicen una cantidad de cosas que saben. Y que las madres no necesitan hacer un movimiento, a no ser que el movimiento tenga otras finalidades y otros propósitos. Me refiero a que en el momento en que lo ligan al machismo, ¿sí? Y que el machismo es el que les dice que se callen, de que odian ser madres, eso no es verdad, porque el primero que se da cuenta es el marido, la pareja, el amante, el cónyuge, como lo quieran llamar, ¿sí? Concubino. El primero que se da cuenta que esa madre no es madre, que esa mujer madre no es madre y que no quiere al hijo, pues lo hemos sabido en la clínica desde tiempo inmemorial, que los hombres en muchas ocasiones respaldan la carencia de esa maternidad de alguna forma. Tal vez no sean muy acertados y tal vez tampoco quieran tanto a sus hijos, porque lo más cómodo para muchos hombres es que la mujer se entienda, ¿no? Y ya, yo me desatiendo, yo traigo la lana, qué sé yo, mantengo, pero no me interesa tampoco ser mamá de mis hijos. Y como que todos tenemos muy claro lo que es ser mamá de los niños. Entonces el movimiento es absurdo, es absolutamente una posición política, sí, uh-huh, deshonesta, en donde a la hora de relacionarlo con el machismo, sí, indudablemente que las mujeres paran oreja. ¡Ah! ¿Es una imposición del macho? Vamos a luchar.
Es una imposición, pero inmediatamente
vamos
la mujer...
a protestar. Es una,
mujer
una posesión del macho. Ahorita, ahorita mismo dejo de hacer la sopa y me lanzo, ¿sí?, con una pancarta escrita en un cartón, una pancarta, ¿sí?, a decir: desgraciados, malditos, machistas, desgraciados, que me obligan a ser madre cuando yo odio ser madre. Y luego una pancarta, digamos, en una bolsa de mercado, no, odio ser madre porque el macho me lo impone. Bueno,
y además están mal informadas, porque yo tengo una paciente en análisis que me decía: mi esposo, cuando vio la felicidad que yo tenía de ser madre, me exigió que trabajara. Entonces, bueno, no sé de qué experiencia están hablando, pero en análisis surgen totalmente otras cosas, cosa que la paciente nunca le perdonó al cónyuge. El que no le dejara...
Pero, a lo que me refería, querida doctora, es: no se necesita hacer un movimiento. El movimiento tiene más bien ingredientes políticos de llevar a las mujeres a que nada más les digan: machismo, te están imponiendo que te pintes de rojo los labios. Vamos a hacer un movimiento. A través de los...
Sí, programas. No, pero además, para empezar, las mujeres son verdaderamente retrasadas mentales. Porque el hombre les impone, tienes que ser madre, y la mujer dice: sí, cómo no, porque me da miedo que me pegues. Las mujeres son unas estúpidas porque se comportan y son como son porque hay otro, pues, que se los impone. O sea, no hay ofensa. Más, lo que decía, doctora, es que vemos aparecer bajo un engatusamiento, que ahí sí hay que tener mucha, mucha atención, e ir un paso adelante, que es: ¿con qué nos enganchan?
Con que nos
ver a una mujer, doctora, que le dice a su hijo...
Doctora, nada más con que nos digan machismo.
No, ¿sí? Bueno, claro, pero eso no es lo más aberrante de esta mujer. Lo más aberrante es que le diga: yo quiero a mi hijo. Eso es lo más aberrante.
Bueno,
lo más aberrante
tocaba,
es cómo quedan
no
enganchados...
Yo.
Las consecuencias en esas familias.
Todavía no tocaba yo ese punto. No es que yo llegué tarde y quiero hablar.
Ay, no, ya hable, porque es un placer escucharla. Totalmente. Lo que pasa es que a mí me pareció, yo traía algo en esta línea, volver a pensar. Y cuando Valeria propone esto, dije: genial. Pero dar un paso más es escuchar... aquello que tiene que ver con la aberración, que se nos viene la aberración, que se nos viene una desviación, que la consecuencia en los niños se va a notar. Quiero decir, estamos cada vez más del lado de un engatusamiento, no cualquiera, en donde el otro queda verdaderamente perdido, seducido. Seducido porque qué hijo no quiere escuchar, pero a ti te quiero mucho, ¿eh? Mira, voy a sacar mierda por la boca, pero no tiene nada que ver contigo. Es una locura y es una seducción que estamos escuchando ya en la plaza pública y que estamos aplaudiendo porque se supone que es liberador de una palabra. ¡Bravo, como focas!
Además,
con todas las mujeres estúpidas, pobres manipuladas. ¡Bravo! Hagamos más pedazos a las mujeres, quiero decir.
Bueno. En la línea, digamos, que la doctora entusiastamente nos muestra que definitivamente nos prendemos las psicoanalistas madres, las psicoanalistas mujeres, nos prendemos porque sabemos el daño de hacer una disociación. Odio ser madre, pero a ti yo te quiero.
Ah, bueno, esas figuras no las teníamos antes, entonces, bueno, hay que ocuparnos de eso.
Por eso.
Ya entonces, después el otro que sale encuerado y que, bueno,
no, espéreme,
como dice Valeria, no es nuevo. Bajo el sol, no. Sobre todo los psicoanalistas.
Bueno, espéreme. Entonces, primero quería destacar que no es necesario el movimiento porque la mala madre o la que no quiere ser madre o la que quiere fingir que es madre pero que no lo siente, que no lo vive, no tiene que salir a las calles a gritarlo. y no tiene, digamos, ninguna necesidad de que lo escuchen todos los desgraciados malditos machistas que en su imaginario existen. Y me recuerda la cabeza de la medusa, ¿sí? En el sentido de que veo a estas mujeres con cabeza de medusa, en el sentido de que están envenenadas, que ni siquiera entienden que es un machismo, ni siquiera entienden que es un patriarcado, no lo entienden. Pero lo que sí las mueve es, ¿podemos ir en contra de los hombres? Sí, ¿cómo va? ¿Cómo va? Dame mi sartén, porque yo lo voy a ir a tocar en la marcha. ¿Sí?
Sí, hay mujeres que odian a los hombres, hay que decirlo fuerte y
quedito.
Y hay que decirlo, los odian, quiero decir, ya les odian.
La cuestión es, digamos, ¿cuáles van a ser las consecuencias en un niño al cual se le dice odio, sobre todo la palabra, odio, ser madre, pero te quiero? Y el niño definitivamente tiene que hacer un proceso muy difícil de llevar a cabo para no disociarse, para no entender que el amor de su madre, ¿sí?, está impregnado de odio, porque eso es lo que le está diciendo. Odio ser, a ver, cambiemos un poco el discurso. Odio ser tu madre, porque odio ser madre. Entonces odio ser tu madre, pero a ti te quiero. Bueno, el niño no es estúpido, los seres humanos no son estúpidos. Solamente aquellos que nacen con una lesión cerebral de un retraso. Pero en términos general, la inteligencia de los seres humanos es estándar, ¿sí? Todos somos seres inteligentes. Intelegimos. De diferente manera, sí. Con distinciones, con diferencias, sí. Pero cuando decimos ser parlante, que habla, es un ser inteligente, es un ser que intelige, ¿sí? Bueno, entonces, no pueden engañar a los niños. No pueden engañar a los hombres, que también, digamos, respaldan a las mujeres que no quieren ser madres, que odian ser madres. Pero decirle a un niño, odio ser tu madre, porque dice, odio ser madre. Pero podemos cambiar, digamos, lo que sí el niño capta. Odio ser tu madre, pero a ti te quiero. Imposible. Definitivamente imposible. Entonces, bueno, cuando se juntan las miles de mujeres, yo creo que lo interesante es que YouTube gana muchísimo. ¿Me explico? Hay que decirlo también. Miles de mujeres hacen que YouTube verdaderamente sea cada vez más poderoso y mejor. Y la gente que es creativa y inventa esas marchas, pues hace ganar mucho dinero a YouTube y ella también lleva una parte. Entonces, hay algo que no se dijo tal vez en el programa, que esta mujer hace dinero con su movimiento, ¿sí? Y que gana dinero por levantar, quitar aparentemente las gafas oscuras que oscurecen el odio de las... ¡No, hombre! ¡No, por favor! Madres queridas, madres adoradas, ¿sí? Sepan que el no querer o odiar ser madre es a flor de piel. No se necesitan marchas. Eso se manifiesta. Aquí hay, digamos, un colegio muy cerca de mi casa. Y como ya entraron todos los niños a la escuela y ya cada vez más están los empleados asistiendo a sus horarios normales, yo ya sé que aquí en mi cuadra voy a escuchar ¡súbete! ¡Idiota! ¡Imbécil! ¡Te dije que cuidaras a tu hermano! No creo que esa mujer ame ser madre.
¡Pero te quiero!
¿No? Sí, y el niño, bueno, todo. ¡Mamá, es que...
¡Cállate! ¡Súbete! ¡Tengo prisa! ¡Que no quiero comprar el pan! ¡Y que te quede claro que te quiero! ¡Carajo!
Sí, ahí está la disociación. En eso estamos.
Es decir, yo tengo 40 años de vivir acá y entonces durante 40 años he escuchado a las madres en el camino. Ajá. ¡Oh, ya tiraste la mochila! ¡Levántala! Bueno, unos gritos que no creo que sea invisible que odian ser madres. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es absolutamente a gritos como tratan a sus hijos en este pedazo de cuadra que tienen que caminar porque dejan estacionados los coches en las dos partes de las aceras donde yo vivo. Y digo, ay, chin, ya abrió la escuela, no, pues ya voy a prepararme a los gritos de las madres que aman a sus hijos, aunque odian ser madres.
Cuando las mujeres toman las calles y no se dan cuenta.
No, qué raro, es que verdaderamente son gritos atroces. Vemos al niño que ya sabe que la madre va por él y va, pero en un enojo y en una violencia, porque odia ir a recoger a sus hijos a la escuela. Lo odia. Mientras el señor seguro le está agarrando los cachetes a la secretaria. Entonces, bueno, pues hay odios también que hay que decirlos, pues muy justificados, de estas mujeres frustradas porque pues, el hombre ya no las quiere o las comparte, digamos, con otras mujeres, en fin, etcétera. Pues todo lo que hemos sabido a diestra y siniestra de lo imposible de la relación entre los sexos. Y de que...
Queda muy claro, doctora, por otro lado, ¿por qué tienen hijos? Queda muy claro también cuando le declaran el... Pero a ti sí te quiero. Quiero decir, queda muy claro que tener un hijo, a diferencia de ser madre, es obturar una falta del no tener un hijo que queda abierta. Entonces, le surgen, y ahí sí, tanto al hombre como a la mujer, de tener hijos. Obturar eso.
Sí, creo que va a haber un cambio radical en los programas, que quiero anunciarlo, porque vamos a cambiar, digamos, terminando el mes de marzo, ¿sí? Que pues ahorita lo dedicamos a la mujer, a las mujeres, a las mujercitas, ¿sí? Terminando el mes de marzo, vamos a cambiar el horario, porque como ya entraron al trabajo, pues nos escuchan, pero no es lo mismo que nos escuchen en vivo a que nos escuchen grabado, ¿sí? Además, es muy aburrido los programas grabados. ¿Por qué? Pues porque la gente se pone a hacer sus quehaceres, en fin, etcétera. En cambio, cuando saben que la gente está en vivo, es un tenor distinto y es un entusiasmo diferente. Bueno, el horario que hemos más o menos discutido que podría ser sería de las 7:30 de la noche a las 8:30 de la noche. Una hora en lugar de hora y media. ¿Me explico? Y entonces, lo que tendremos que hacer, porque el horario, digamos, le caería a la doctora Lozano en París, básicamente en la madrugada, porque 7:00 y 7:14 serían las 2:30 de la mañana. Entonces, lo que podemos hacer es que, a ver si es posible, tener la grabación de su participación, pero hacerlo otro en vivo. ¿Cómo ven?
Claro.
¿Sí?
Muy bien.
Bueno, trataremos de hacer eso. Pero además, digamos, también para marzo se modifica el programa de Palabra de Hombre, y se iniciaría para abril tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, dándole nuevamente una renovación a que así hace 2 años, así inició el programa, y entonces le daríamos nuevamente ese giro, pero siempre con una novedad. Y la novedad sería que dejamos descansar a los señores, que se pongan fortachones y que estudien mucho y lean mucho y discuten mucho. Y entonces, el miércoles, el miércoles está con nosotros la doctora Lozano, entonces podríamos poner 3 mujeres psicoanalistas en donde la participación de la doctora Lozano sería grabada y la doctora Giselle y yo estaríamos en activo. Eso sería el martes, no el miércoles, sería el martes, en lugar de Palabra de Hombre. ¿Sí? Entonces, dejamos que el lunes iniciaríamos, como siempre, pero a las 7:30 de la noche, y terminaríamos a las 8:30 de la noche, lunes. Y ahí, bueno, podemos invitar a los señores si es que no están muy cargados de trabajo, porque toda esta modificación es precisamente por la demanda de que tienen que estar ya presencialmente en sus trabajos, ¿no?
Sí.
En los trabajos de clínica que tienen. Y me dijo también Tere Negrete que ella considera que después del acontecimiento del jueves, ella desea retirarse de los programas, ¿sí? Y yo estuve muy de acuerdo con ella, porque sí creo que fue un evento bastante desagradable para todos nosotros en ese momento, pero se tenía que cortar el programa, dado que se había desviado totalmente del propósito de estos programas. Entonces no estará la doctora Tere Negrete con nosotros en los programas. Y el otro cambio que también, digamos, quería yo anunciar, bueno, era esto de grabar a la doctora Lozano, y en todo caso, no sé si ella podría proponernos un horario que a ella le viniera bien y nosotros adaptarnos al horario que ella puede, de acuerdo a Francia. Esa era la otra propuesta, ¿sí? Y podríamos entonces tener la presencia de ella en vivo de acuerdo al horario francés. Siempre y cuando no nos toque a nosotros la madrugada. Sí, son 7 horas de diferencia, ¿sí? Entonces, todo eso lo tenemos que hablar, pero sí es importante avisarlo a nuestro público para que estén pendientes de los cambios. Y otra cosa que pretendemos hacer terminando marzo, pero lo iremos incluyendo en marzo paulatinamente, es que yo considero que mucha gente no conoce a Freud y mucho menos a Lacan. Entonces, sería importante que, por ejemplo, en el programa, en un momento dado, pudiéramos dar los fundamentos teóricos que sostienen las ideas que nosotros desgranamos de la vida cotidiana para que el público se identifique, ¿sí? Que es un gran, gran esfuerzo hacer eso, porque lo más fácil sería traer, digamos, nuestra lectura de términos y de fundamentos y principios y todo eso, y entonces hacer más bien un panel teórico, ¿no? Que no es la idea. Entonces, considero que otro cambio que va a tener los programas es que al final podríamos decir, hoy, por ejemplo, que estuvimos trabajando y que estuvimos pensando en volver a pensar y que tenemos que volver a pensar y que el caso que nos trae, digamos, nuestra colega,
Valeria.
¿Cómo se llama? Valeria. Dije, oye, ¿cómo se llama? Valeria Reyes, ajá, al respecto de un movimiento brasileño en donde se conectan miles de mujeres que pegan de gritos, podemos inmediatamente hacer el análisis de que ese es un movimiento político que va desgraciando los valores en las mujeres y que las mujeres, no las miles de mujeres que participan, como un espacio que se les abre para desahogar.
Interrumpirla. La maternidad, sí, no es un valor para la mujer. La maternidad para la mujer es una experiencia inédita. Inédita. Freud habla perfectamente de qué satisfacción viene a experimentar la mujer a través de esto. Yo tuve la ocasión de hablar hace mucho tiempo en los programas, desde mi experiencia personal, de cómo efectivamente es algo que no es accesible para los varones. Es algo muy particular en la mujer. No es ni siquiera un valor. Sí, doctora.
Claro, podríamos, por ejemplo, ¿sí? Si el caso de ahora, que es este movimiento brasileño, en donde podemos analizar que no es necesario este movimiento, que este movimiento es político, que este movimiento, digamos...
mercantil.
Ella gana dinero.
Sí.
Ella gana dinero con haberlo logrado, lo sube a YouTube y nosotros ya conocemos que, bueno, eso se cubre con dinero. Y pues si son miles, pues ella está muy bien.
Sí.
Nos podría mandar unos chocolatines por ahí. Sí. Pero podríamos, al final, antes de que finalice el programa, podríamos hablar precisamente de estas cosas de la maternidad que acaba de enunciar muy claramente la doctora Lozano. Porque sí se maneja que el criterio es que la mujer anhela y desea como un ideal ser madre, lo cual es pues un discurso popular, ¿me explico? Y creo que la brasileña, con bastante inquina, innecesaria, envenena el ambiente en cuanto que, como si las mujeres pudiéramos modificar ciertas conductas en función de la maternidad, por el solo hecho de que alguien nos invite a gritar que odiamos ser madres. No está ahí. Nuestra responsabilidad precisamente es enorme porque nosotros develamos que precisamente eso que se puede manifestar de esa manera es un semblante. No es la verdad de la mujer frente a la maternidad. Entonces, si quieren y si gustan y si no las tomo muy de sorpresa, podríamos dar ciertos parámetros al respecto de por qué una mujer odiaría ser madre, ¿sí? Es decir, ¿qué hay en esa configuración de pasar de mujer a la maternidad? Que no es lo mismo, digamos, que estar embarazada. Estar embarazada es una posición femenina muy distinta. Allá nacer el bebé y son 24 horas atender su llanto. Porque el bebé no tiene otra posibilidad más que llorar. Y es la madre la que va, digamos, creando una posibilidad de interpretar el llanto. Y esa es una de las primeras acciones de ser madre. ¿Sí? Y no creo que sea tan fácil decir, maldito escuincle, deja de llorar o te ahogo con la almohada porque no soporto tu llanto. De todos modos, aunque la madre dijera eso, no soporto tu llanto porque me demandas y no quiero hacer nada, no te quiero cambiar el pañal, no te quiero meter la botella, ¿sí? Porque bueno, amamantarlo ni de broma, ¿sí? Pero aún así, con todo este desprecio, con toda esta vivencia atroz del llanto del bebé, que acuérdense, un llanto del bebé en esos primeros días es desolador, ¿sí o no? Y es que es desolador porque el bebé está desolado, está realmente sufriendo. Entonces, podríamos decir en este programa que no se necesita ponerle el título de odio ser madre, que la satisfacción, digamos, cruel de una mujer frente al llanto del niño, sádicamente le puede ser muy satisfactorio. Entonces, ahí cambian las cosas. Estos son los saberes psicoanalíticos. Y no sé si las tomo muy de sorpresa, pero si ustedes quieren, ahorita podríamos hacer un pequeño ensayo de decir que las mujeres no necesitan gritar, ¿sí?, que odian ser madres, porque sabemos de la satisfacción sádica que las mujeres encuentran en oír el llanto del bebé, saber que está indefenso, saber que está a merced de ella y no atenderlo, dejarlo que se retuerza, porque los bebecitos chiquitos recién nacidos se retuercen, mueven su cuerpecito, porque no tienen otra posibilidad, porque ni siquiera tienen el alcance de saber qué les acontece. Simplemente están en la parte más instintual de la especie. Hay una ruptura, digamos, homeostática del desarrollo orgánico y entonces el bebé llora. Y puede hacer que llore por un dolor intensísimo, que la crueldad de la madre, ¿sí?, disfruta de ver a ese ser indefenso que no puede defenderse de ella. Que su clamor, ¿sí?, no es el odio a la maternidad, sino son otros los sentimientos. Bueno, les dejo la palabra, no sé si quieren que abordemos más bien estos aspectos que se cubren con esos términos y esos movimientos. Entonces, cuidado, señoras, tomen conciencia que si favorecen este tipo de movimientos, ¿sí?, los psicoanalistas están declarando que ustedes son unas sádicas y que nos hacemos cargo de que su conducta de odio a la maternidad es un acto sádico hacia sus hijos. Y que de ahí a decir que los aman es una burla.
Me parece que hay algo centrado en lo que usted dice. Y es que si hay algo que se experimenta en la relación de madre a hijo, es todo aquello que no se puede dominar. El niño, cuando es muy pequeñito, pequeñitititititito, viene a dividir, ¿estoy hablando en francés? A dividir, está bien, ¿eh? Viene a dividir a la mujer porque se encuentra verdaderamente con otro, no con su fantasma. Los niños son fantasmeados. Eso es tener un hijo. Tener un hijo.
Mejor fantasmeados, doctora. Mejor fantasiados que fantasmeados.
Fantasiados.
Fantasiados.
Fantasiados. Fantasiados, sí. en aquello que narcisísticamente va a ser una satisfacción para mí. Será bello, inteligente, reaccionará, obedecerá. Obedecerá absolutamente, claro, a todo. Tiene que ver conmigo, no con otro. Entonces, tener un hijo no tiene que ver con otro, tiene que ver simplemente con lo que yo voy a satisfacer narcisísticamente. Cuando esto se sale de mi control, entonces lo que aparece es el odio, porque lo que aparece es mi división, que soy una incapaz de hacer algo con otro, totalmente diferente de mí. Lo único que puede mediar las dificultades de la maternidad es que la mamá se realice satisfactoriamente en esa división, en ese el otro me da una satisfacción que no es para todas. Lo más común, lo más común es que el niño venga a ser a vivir por procuración, por ejemplo. Yo no pude ser gimnasta olímpica, a este lo voy a hacer gimnasta olímpico. Yo no pude ser músico, pues este. Y todo lo que sea una manifestación del niño fuera de este deseo, la mamá o el padre lo van a atacar de manera violenta, porque lo que más nos importa es el niño. Lo que más importa es lo que ellos se están procurando como placer narcisista. No tener un hijo siempre señalará que hay un problema con respecto a esto, que no, por lo menos no fueron padres. Entonces, muchas veces, para no mostrar que hay una problemática enorme entre ser hijo uno mismo y ser padre, que no es lo mismo, es no ceder nunca este lugar de ser hijo. Hay muchos que no son ni padres ni madres, muchas personas adultas en nuestra época que rivalizan con el lugar de sus hijos, porque lo que ellos reclaman es exactamente lo mismo que reclaman los hijos, que los cuiden sus papás.
Tuve un vecino, cuando mis hijos eran pequeños, tuve un vecino que se mandaba a hacer las pijamas idénticas de animalitos. Y de borreguitos y de muñequitos idéntico que su hijo.
Claro, si yo quiero ir al cine y este me lo impide, pero este me lo impide porque él quiere algo y yo quiero algo, pero ¿por qué yo voy a hacer algo por él? Si yo quiero ir al cine, ¿en qué lugar está? Y ya luego pues, le tiene que hablar a su mamá o a su papá.
Entonces podemos ver que si se promueve el odio a la maternidad, ¿sí? Los psicoanalistas podemos decir que no es un odio a la maternidad, sino son todos estos satisfactores en conflicto. ¿Cuál satisfactor? Principalmente, ¿por qué tengo yo que estar a merced de un maldito escuincle que llora? ¿Sí?
El escuincle soy yo, además. El que está en una posición de reclamo muy fuerte, y entonces hay algo a nivel de las satisfacciones edípicas de la persona en cuestión, es que él está reclamando exactamente esa satisfacción para él. Entonces, digámoslo fuerte, el otro no tiene ningún valor para esta persona.
Así es.
Son gentes que frente a la gente nada más están haciendo valer su narcisismo. El otro no tiene ningún lugar ni valor para él, pero su hijo ni nadie. Hay que engatusarse con eso.
Sí, que justo, o sea, creo que lo fuerte de lo que nombra la doctora, de no es en contra de la maternidad, justo va al núcleo que, en donde se intenta la unificación de las mujeres, y que, digamos, que la derivación de eso, que ha empezado por el lado del derecho, por el lado del derecho a pronunciar que la mujer tiene derecho, porque nunca lo ha tenido, y allanar un camino del lado del derecho a poder confesar que a poco no se le ha pasado alguna vez a alguna madre la mano con su hijo, a poco no ha llegado cansada y harta queriendo un día de descanso, a poco no se puede mencionar, digamos, lo estoy mencionando en relación a las películas, cómo lo presentan en grupo de mujeres, principalmente gringas, de ay, bueno, al fin tú y yo nos podemos confesar mutuamente que odiamos a nuestros hijos, odiamos ser madres. Cuando la doctora dice, no es el odio a la maternidad, es fracturar aquello que verdaderamente nos lleve a lo profundo de entonces, ¿qué participación tengo yo en sostener esa maternidad? De esa manera, ¿no?
Y como decía, digamos, la doctora Lozano, ¿no? Bueno, pero ¿por qué el anhelo de tener un hijo?
Claro.
¿Sí? Es decir, yo creo que la marcha, lo que estaría, digamos, negando ahí, es la complicidad en la cual entra la mujer con ella misma en cuanto a su deseo de tener un hijo. Si odia la maternidad, no tiene por qué tener un hijo.
Claro.
Si odia la maternidad, es decir, tener un hijo, como consecuencia de tenerlo, es atenderlo, cuidarlo, amarlo, protegerlo. Todo eso es la maternidad. Y sobre todo, digamos, protegerlo de cualquier manifestación de sufrimiento que podemos identificar en las diferencias que las madres verdaderas, ¿sí?, escuchan en el llanto de sus hijos. Eso es maravilloso. Hay un trabajo muy lindo de Freud que se llama El sueño de la nodriza. El sueño de la nodriza se refiere, Freud, a que la maternidad, la madre está súpita, ajá, y el bebé en la madrugada empieza nada más a gruñir, y la madre está ya lista a atenderlo, y por supuesto una madre que ama tener un hijo y ama, por supuesto, la consecuencia de tenerlo, que es ser madre, pues inmediatamente encontrará la satisfacción de amamantarlo, porque sus senos van a entrar en relación a la demanda de leche del bebé. Hay madres que lo dicen muy sencillamente, híjole, venía yo corriendo porque ya mis senos estaban tirando la leche. Y es que al tirar la leche, yo ya sé que mi hijo está esperando, ¿sí?, mamar. Entonces, si eso es verdaderamente odiado, la pregunta inmediata es, ¿cuál es la razón y el sentido de tener un hijo si no se ama cuidarlo? Si no se ama evitarle al bebé, que depende absolutamente del otro, absolutamente del otro. ¿Cómo poder odiar la maternidad si el bebé, después de que nace, a los minutos de haber nacido, ¿sí?, hay que darle el calostro precisamente para que esté protegido de enfermedades mortales? Y la madre va a decir, no, porque me encanta mi hijo, lo amo, pero odio atenderlo. Odio darle calostro. Mejor que se pudra, que se muera, o pónganle unas vacunas ahí como vaca para que no le dé.
Y justamente la promoción de la maternidad por el lado del odio, como derecho de sostener una maternidad en el odio, y que tengo derecho a eso, va en la misma línea de legalizar la pederastia. Es decir, es el abuso de aquel que no tiene los mismos recursos, no está emparentado conmigo en las mismas posibilidades psíquicas de tramitar lo que yo voy a efectuar en contra de él. Es la misma postura que de la legalización de la pederastia. Y de eso sí hay que hacer conscientes a las madres. En cuanto a la doctora nos pone ojo a visor, nos alerta de cuidado con esta promoción, esta forma de unificar a las mujeres. Ella lo dice de otra manera porque es muy contundente. Es muy contundente cuando dice no es el odio a la maternidad. Pero entonces, si nos vamos a hacer cargo de lo develado a partir de no es el odio a la maternidad, entramos del lado de el abuso hacia ese pequeño, hacia ese que está a merced de la mujer.
Sí, bueno, pero no he escuchado a mi colega que trajo el relajo.
Justamente ahorita lo que pensaba es que no puede ser el odio a la maternidad si la maternidad es una creación inédita. Entonces, eso que se queda en el discurso, ¿sí?, de creer, entre comillas, que la maternidad es limpiar el bebé y cambiarle el pañal y enseñarle cosas, ¿sí?, definitivamente es algo que el psicoanálisis fractura. Es decir, desde la idea de creer que existe un instinto materno, ¿sí?, lo que hace Freud es decir, no, eso no existe, ¿sí? Surge de la madre un deseo, ¿sí?, de ser madre, pero además eso es muy complejo porque es un deseo inconsciente, ¿sí? Y que solamente se entiende, por ejemplo, en algún programa, recuerdo que la doctora decía, eso solamente va a aparecer cuando a la madre le entreguen al bebé recién nacido y se lo ponga en los brazos. Hasta ese momento se va a poder saber si esa mujer tiene un deseo de ser madre, por lo que el bebé le va a despertar a ella en ese instante, ¿o no? ¿Sí? Entonces, cuando hablan de odiar la maternidad, pues no se puede definir qué es eso que tendrían que odiar, porque se tendría que dar cuenta de la maternidad como creación inédita, mujer por mujer.
Así es, caso por caso, caso por caso. Y volvemos a desenmascarar los discursos del semblante, ¿sí? Los discursos que pretenden cada vez más, por favor, mujeres, escuchen esto, cada vez más utilizar a las mujeres como carne de cañón.
Claro, ¿qué es lo que hay que saber, me parece, para utilizar, para dejarse utilizar y por qué podemos ser utilizables? ¿Quién no odia?
No,
¿quién no tiene ganas de asesinar a aquel que se le opone en sus placeres saliendo de la casa? Si mi placer es en este momento subirme a mi coche y entonces que yo pueda pasar el semáforo, ya lo odio. La persona que me lo impida, ya lo odio. Entonces, ¿quién no tiene miedos? ¿Quién no tiene miedos? Si nos movilizan por los miedos, bueno, quiero decir, somos carne de cañón. ¿Por qué? Porque efectivamente Esto hay que saber de qué cuerda va nuestros miedos, nuestros odios, nuestras ganas de hacer pedazos al otro, para justamente que no nos toquen la campana y entonces salgamos como perritos a, híjoles, nos podemos morir, ahí viene una, ahorita que es la paranoia de la guerra de los rusos en Francia. En Francia hay un discurso, estaba yo escuchando en la sala de espera de mis pacientes, a una persona que decía, sí, es que ahí vienen los rusos. Bueno, esta persona se moría de ganas de poder tener este terror y en función de eso actuar. Es lo que no tiene claro. Entonces, estas son cosas que nos movilizan. Cuando se nos está invitando a las mujeres a escupir nuestro odio, además si tenemos complejos, bueno, a ocultar cada vez más nuestros complejos, podemos caer presas de eso. Hay que saber de qué vamos nosotras. Entonces, y tener claros... Sí, perdón, Germán.
Adriana...
Sí, adelante, doctor. Sí.
En esto que dices, Adriana, pienso de inmediato en lo que ya la doctora Heiser aquí ha fijado como postura y me parece trascendental, en el sentido de todo acto es un acto político. Entonces, bueno, ligo esto con otra cuestión que es también histórica de la posición de la doctora Heiser en su transmisión, en la formación, y que es el llamado permanente a las mujeres, más allá de lo que siempre escuchamos, siempre de un tiempo para acá, de su victimización, el llamado a hacerse cargo ellas mismas. Entonces, junto a estas dos cuestiones, en el hacerse cargo hacia las mujeres y todo acto es un acto político, en cuanto a que lo que ahorita la doctora está señalando es una dimensión inédita en lo social, o sea, es inédita y es trascendente que en este espacio público que de aquí se diga y surja, en cuanto al llamado hacia las mujeres en sus actos y sus actos como actos políticos, y la trascendencia que esto tiene y que ellas tienen, por supuesto, como procreadoras de seres humanos en el lazo social, con lo que de fundamento aquí la doctora aquí está transmitiendo del lugar, por supuesto, que tiene y que juega la mujer con cada uno de sus actos.
Indudablemente, es decir, hay que a mí me da pena cuando las mujeres son movidas así, como si fueran verdaderamente ovejas detrás del cencerro, ¿sí? Cuando son movidas por eso, sabemos que hay definitivamente una degradación de lo femenino, uh-huh, y que vuelven a ser víctimas de las ideas masculinas que dirigen estos movimientos. Porque les aseguro que si les rascamos ahí a la brasileña, vamos a encontrar que no es una idea espontánea de ella, puesto que utiliza de pretexto al machismo como imposición a amar la maternidad.
Y además viene ya, uh-huh, ya viene atrasada. En Francia hace 8 años, salió el librito de una mujer francesa que decía todos los inconvenientes de la maternidad. Y cómo, exactamente en la misma línea, lo que dice la doctora es cómo se empieza a rebuznar la misma canción por todos lados con la mundialización. Cómo surgen un lado, surgen otros, como si fuera una identificación. Y en realidad es un dejar de pensar, dejar de reflexionar uno mismo.
Pero no, esa pereza, digamos, esa pereza que vemos en los movimientos actuales, con la facilidad de que en las redes se utilizan las caritas estas que yo he criticado mucho, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo se llaman?
Emoticones. Pues,
antes se llamaban funny face.
Bueno, tenía otro, pero ahora ya representan las emociones. Sí. Bueno, cuando vemos, por ejemplo, que la gente, con tal de no escribir un pensamiento, es capaz de poner una cara que la represente en su afectividad, definitivamente estamos mal, muy mal. Un colega me mandó un mensaje y me puso
emoticón.
Ah, emoticón. Y entonces se lo reclamé inmediatamente y me dijo, ay, Heiser, si es la modernidad. Le digo, no, estudia la modernidad, que justamente la modernidad fue todo un movimiento verdaderamente social y activo. Y no tenía estas babosadas de los emoticones. Por favor, porque ni siquiera había computadoras. Entonces no digas que es la modernidad, no seas más ignorante de lo que yo te imagino. ¿Sí? Pero ya desde ahí, ¿cómo es posible que una cosa tan asquerosa como esa pueda representarme a mí en mi afectividad? Porque nada más le pico y entonces me ahorro el trabajo de tener que mover los dedos para emitir, digamos, una idea que represente mi afectividad. Acabo de recibir tu recado, me da mucho gusto que estés bien, qué bueno, llegaste con gusto y contento a tu destino, te deseo que pases unas felices vacaciones con todo mi cariño. ¡Prac! ¡Ah, no! Le pongo un emoticón, por el solo hecho de que puedo cerrar con un solo piquete de dedo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestros pasos en una inmovilidad de pensamiento? Lo podemos decir muy rápidamente. ¿Hacia dónde vamos? Al desastre. Nos estamos encaminando al desastre. Entre menos piensen las mujeres, más utilizadas van a ser en todos los que están detrás, de utilizar a las mujeres ahora de otra manera. Antes se les utilizaba como trabajadoras sexuales, ¿no?
Sí.
Se les utilizaba como domésticas. Se les utilizaba también como madres, yo quiero tener hijos, en fin. La utilización de las mujeres ha sido enorme por parte de los varones. Sigue y no se percatan, no se dan cuenta de que porque la brasileña es una mujer, no se dan cuenta de lo que están promoviendo. Ojalá fuera un odio la maternidad. No. Hay, digamos, todas estas pinceladas que ni siquiera fuimos discretas en decir lo que está detrás de una mujer que abandona después de nacer a su hijo, lo abandona porque simplemente no desea hacerse cargo de las demandas del niño que acaba de nacer.
Doctora, colegas, estamos acercándonos ya al término de la emisión, nos quedan 5 minutos y si me permiten, daré lectura a los mensajes que hemos recibido de nuestro querido público radioescucha. Azul Blue nos dijo, buenas tardes, doctores. Qué gusto escuchar a la doctora Adriana, ya la extrañaba mucho. Angie López Gómez nos dice, buenas tardes, queridos doctores, es un gusto escucharlos. Agradezco mucho este espacio que nos comparten. Me hacen pensar en la gran diferencia de ser mujer y ser madre. Hace tiempo la doctora Silvia Heiser nos compartió que un día su tío dijo, Silvia, ¿quieres ser una mujer ordinaria o inolvidable para los hombres? Ella decidió ser inolvidable por lo que leyó a Freud. En ese primer encuentro no entendió nada. He estado pensando que nuestra querida doctora Silvia sabiamente ya es inolvidable. Me da mucho gusto tener la fortuna de conocerlos y escucharlos.
Híjole, qué lindo, porque sinceramente esta experiencia de mi tío patriarcal, sí, pero bueno, yo no tenía ningún problema con el patriarcado, ni no me torturaba yo con esas cosas, porque no había esos discursos, ¿sí? Sino era todo lo contrario, había la satisfacción de tener relación con los hombres cuando los hombres mandaban, cuando los hombres no lloraban porque no se valía, ¿sí? Y sentir la fuerza de mandato, la fuerza de preocupación, la fuerza de protección de los hombres de mi familia fue una experiencia que yo comparto y comparto y comparto y comparto, porque yo fui muy feliz con esos hombres bragados, esos hombres que me podían decir, ¿por qué rezongas? Porque así se usaba ese lenguaje. ¿Por qué rezongas? ¿Qué es lo que te pasa? Y yo podía decir, rezongo porque no estoy de acuerdo, porque yo también pienso. Ah, ok. Y que los hombres entonces podían recoger precisamente esa posibilidad de pensamiento de una niña, aproximadamente esto sucedía entre los 8 y los 9 años. Para mí fue una experiencia muy feliz siempre, la protección, la fuerza de esos hombres que, con los cuales podía yo dialogar y podía también recibir su fuerza y su mandato.
Sí, yo también puedo contar, yo estoy de acuerdo, doctora, podemos también decir por qué queremos a los hombres. Yo tuve un padre que a mí me daba una seguridad que yo podía entonces estar tranquila. Mi padre era un hombre capaz de resolver una cantidad de problemas de los que yo me desentendía, y para mí era una gran satisfacción. Y era una confianza en que él estaba presente en esto. Me acuerdo cuando hacíamos campings en lugares de hace casi 43 años, que en donde no había puentes en ciertos lugares de México, y eran totalmente vírgenes, lugares vírgenes. Y yo veía a mi padre cómo se ocupaba del camping, cómo ponía la tienda que podía pasar las lluvias torrenciales, cómo lo resolvía. Yo me sentía tranquila. A mí me daba una posibilidad de desentenderme de esas amenazas porque había ese hombre. Y respondía además siempre presente a resolver ese tipo de cosas. Había una ocupar ese lugar de decir, yo lo puedo resolver. A mi padre decíamos, oye, pero... sí, doctora.
Sobre todo, digamos, eran hombres que sentían también un orgullo de ser hombres porque protegían y cuidaban a las mujeres. ¿Sí? Y que... aún, digamos, siendo fuertes las mujeres en esa época, porque en esa época se podía, digamos, contar con una fortaleza de las mujeres que ahora, ni de broma, ¿eh? Las mujeres ahora, por la alimentación que llevan, son aguadas. son horribles.
Bueno, no, y permítame insistir en algo para un niño. Desentenderse de ciertas preocupaciones permiten al niño de poner su atención y su inteligencia en otro lado. Un niño preocupado.
Claro, un niño angustiado.
Claro. Entonces, no es cualquier cosa de respaldar a un niño con este tipo de seguridad. Es por eso que yo decía, entonces yo me podía desentender de eso. Podía estar tranquila. Entonces ya me podía ir a subir a una palmera sin problemas de identidad femenino o masculino. Yo me podía ir a subir a una palmera. Me podía desentender de estas cosas que pueden ser muy angustiosas cuando una madre no hace de comer a un hijo. Tengo un paciente que sufría muchísimo porque la madre, una madre muy, muy, muy complicada, son casos trágicos verdaderamente. Y algo, una de las manifestaciones más violentas para los hijos es que la madre los tenía sin alimentarlos, eran tres chiquitos, y vemos el desastre y la preocupación. Es una persona con problemas inclusive de lenguaje, que eso es imposible de rescatar por el nivel de desasosiego en los niños. No son cualquier cosa a abdicar de estos lugares de la paternidad y la maternidad. No es sin consecuencias garrafales para el lazo social y para los niños. Entonces,
sí, definitivamente una descomposición social atroz me hizo recordar ahorita de este hombre luchador en Francia que fue a atacar a los que producen las hamburguesas.
Malos, sí, a McDonald's. Este lugar. Exacto. Bobé.
Porque era un hombre.
Bobé.
Era un hombre que sabía cuál iba a ser la consecuencia de esos establecimientos en Francia. Iban a debilitar a la población de niños y de jóvenes, y iba a haber una población débil y frágil, ¿sí?, en el futuro, si se alimentaban con esa carne miserable, bueno, ni es carne, pero en fin, con esas hamburguesas asquerosas que se llaman McDonald's, ¿no?
Bueno, hoy hay unos grandes problemas de huesos en los niños, porque ahora sí que estábamos hablando de los emoticones, pero ya no hay cuerpo. Y para la salud de los niños, nunca se piensa en los niños. Hay tobillos fragilizados, hay la enfermedad de los viejos en los niños, todo lo que tiene que ver con la artritis. Hay artritis en jóvenes. Y es porque tanto la alimentación ha importado poco con los niños, no se ocupan esos lugares. No se está verdaderamente atendiendo a los que van a sembrar y hacer las sociedades de mañana.
Pues sí, porque es muy fácil salir de la escuela y llevar al niño que coma hamburguesas McDonald's, ¿no?
Y que no haga ejercicio, que no tenga cuerpo, que darle un teléfono, una pantalla y que suspenda todo lo que es la movilina de la libido en el cuerpo, y entonces que nos hacían gimnasias y que hacíamos una serie de cosas, suspenderlo a base de una anestesia de otro tipo de drogas.
Sí. Y que consuman. Eso y que sí. Consuman. El punto es que consuman.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nos podemos despedir.
Perdón, doctora, dos últimos mensajes de parte de Rosa Hernández, que nos dijo: excelente tarde a todos. Las conversaciones de la semana anterior y esta, a propósito del mes de la mujer, sin duda nos han transmitido y compartido pasión al abordar lo cotidiano de un devenir mujer desde lo subjetivo. Pienso que es justo repensarnos como mujer y colocarnos en una radical diferencia en relación a los hombres. La doctora Silvia Heiser ha precisado que es el siglo de la mujer. Al escucharla, me hizo pensar que la mujer es una transformación en donde nuestros deseos se ponen en juego en un continuo en lo cotidiano. Y en relación a la maternidad, pienso que es un devenir inconsciente, en donde el amor nos posibilita crear en ese andar como madres, y aquellas que no lo puedan sentir ni sostener, es mejor retirarse como madres y den cuenta de sus satisfacciones mórbidas. Las mujeres no hacen grupo, es una por una. Siempre los escucho con cariño. Gracias por siempre ponernos a pensar. Abrazos cálidos.
Ya le extrañábamos. ¿Dónde andaba usted, José Hernández? ¡Qué barbaridad! Ya necesitamos que esté lista para participar en los programas. Yo creo que puede colaborar ya con nosotros, si es que tiene tiempo, ganas y pues pensamiento, ya vemos que sí. Entonces, y, pues qué gusto.
Y por último, Liz Valero, que nos dice: los niños captan el rechazo de la madre solo con un solo acto. Ser madre es una decisión de vida y no en un sentido de sacrificio, sino como un acto de amor auténtico. Ahora se romantiza la maternidad y se deja de lado lo difícil que es serlo. Saludos, qué buen programa.
Ay, qué linda. Sí, yo creo que podría decir muchas cosas al respecto de la palabra difícil serlo, ¿sí? Pero bueno, eso será para mañana.
Muy bien, doctora.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.